fui cristiano, me descubrí hindú y vuelvo budista sin haber dejado nunca de ser cristiano. Son palabras de Raymond Panikkar, a quien algunos definen como una de las voces más lúcidas del pensamiento contemporáneo por sus singulares aportaciones al diálogo intercultural e interreligioso. Y es que los desarrollos de este doctor en filosofía, en ciencias y en teología siguen siendo objeto de discusión y debate gracias a su mirada profunda, integradora y perspicaz. Pero, ¿cuáles son las claves de su vida y de su obra filosófica? ¿Qué reflexiones hizo acerca del cristianismo, del budismo o del hinduismo? ¿Cuál fue su relación con la Iglesia Católica? ¿Cómo entendió el fenómeno de la conciencia y, en definitiva, quién fue Raymond Panikkar? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Ignasi Moreta, doctor en Humanidades, profesor de literatura catalana en la Universidad Pompeu Fabra y director literario de Fragmenta Editorial. Ignasi, buenas noches, bienvenido a Luces en la Oscuridad.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, recientemente Fragmenta ha publicado un libro colectivo en el que participan más de 15 autores que reflexionan sobre la vida y la obra de Raymond Panikkar. Lleva por título Panikkar hoy y de hecho reúne los textos de las intervenciones que tuvieron lugar en un evento que se celebró para conmemorar el centenario del nacimiento del filósofo, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso por el que esta obra ha visto la luz? Porque no es fácil, ¿no?, hacer un libro colectivo de este estilo.
Sí, en el año 2018 celebramos el centenario del nacimiento de Panikkar. Yo ejercí de comisario del año Panikkar por encargo de la Generalitat de Cataluña. Y entre las actividades que organizamos hubo un simposio, una reunión, ¿no?, de expertos, conocedores de la obra de Panikkar, también personas interesadas en su pensamiento, en su obra, en su trayectoria. Y nada, fue una sesión que se celebró en un par de días en el Monasterio de Pedralbes, en Barcelona, y decidimos reunir los textos que recogen aquellas intervenciones en un libro colectivo que se ha demorado un poco más de lo que hubiéramos querido, porque es un libro complejo cuando intervienen muchos autores y textos de distintos idiomas que hay que unificar la bibliografía, unificar una serie de cosas y eso explica pues la larga demora del libro. Pero en cualquier caso, pues es una obra con la que ponemos Panikkar otra vez en el centro del debate, con el interés de no hacer simplemente arqueología, ¿no? Pues qué pensaba un individuo sobre una serie de temas, sino Panikkar como punto de partida para reflexionar sobre los problemas de hoy, sobre los problemas que a Panikkar le interesaron.
De hecho, a modo de invitación, tú mismo has escrito el prólogo del libro, en el que señalas que Panikkar se expresó en muchos formatos y registros, pues además de su obra escrita, de sus textos eruditos, intervino en numerosos actos públicos, ¿no? A tal punto que lo defines como un personaje, como una vedette incluso, son palabras textuales, ¿no?
Panikkar, la performance, digamos, la actuación en público, la hacía con una gran fuerza, ¿no? Era un personaje muy, muy carismático, de forma que, bueno, su puesta en escena, ¿no?, la manera como comparece ante el público, es una puesta en escena muy, muy particular, muy original, ¿no? Es un occidental que hijo de un oriental, por tanto medio indio, medio catalán, que en los últimos años de su vida se mueve prioritariamente en el mundo occidental, pero vistiendo la India, ¿no? Con indumentaria tradicional india, y con una facilidad de palabra, con un verbo, con una expresión muy muy ágil, muy carismática, con un gran don de gentes, ¿no? Y esto ha marcado mucho la forma de recibir a Panikkar, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Para bien, pues porque Panikkar se hacía escuchar, ¿no? Su forma de hablar en público, pues era lo más alejado posible del clásico erudito gris que nos invita más bien a dormir y no despertarnos, ¿no? Pero, por tanto, esta puesta en escena tan brillante y tan espectacular de Panikkar, pues le acarreó discípulos, seguidores, gente que estaba pendiente de su obra, etc. Pero también para mal, porque bueno, a veces un personaje tan carismático pues también suscita antipatías, ¿no? También hay una cierta, eso que intento explicar en el prólogo, ¿no? Una cierta sobreactuación en Panikkar, ¿no? Un cierto escucharse, un cierto solipsismo en su forma de comparecer ante el público. Y entonces hay el peligro de que uno piense, bueno, pues Panikkar era ese personaje entrañable, carismático, que salía en la tele, que intervenía en actos públicos y ya está, ¿no? Y Panikkar es mucho más que la vulgar imagen que podamos sacar de sus apariciones públicas.
De hecho, entiendo que no dejaba indiferente a nadie, ¿no? Y como bien dices, pues esto, ¿no? Su discurso oral, esta faceta pública, generó tanto admiradores como detractores, ¿no? Y de estos últimos también hablas en el prólogo de ello, ¿no? Uno de los más duros y corrosivos fue su propio hermano Salvador, ¿no? Quien, según explicas, afirmó literalmente: "No creo que mi hermano sea un impostor, su problema es que lo parece", ¿no? Nada menos.
Sí, el gran crítico de Panikkar es su hermano Salvador, con el que tenían grandes coincidencias a nivel ideológico. De hecho, el mismo Salvador lo explica: "Yo no es que piense muy distinto de mi hermano, ¿no?". Bueno, discrepan en los tonos, discrepan en la forma de transmitir su filosofía. Salvador es fundamentalmente un escritor y pensador que cuida mucho la prosa, el texto, que se percibe a sí mismo como escritor. Panikkar se percibe a sí mismo más como filósofo, como filósofo y como teólogo y como alguien preocupado por las cuestiones espirituales, ¿no? Y toda esta forma, esta mise en scène, ¿no? Esta forma de comparecer entre el público de Raymond Panikkar a Salvador le ponía muy nervioso, ¿no? Le parecía que había un excesivo ego en su sonrisa, en la forma de subrayarse, de remarcar lo que Panikkar explicaba en cada momento, ¿no? Y en ese sentido, pues las páginas de Salvador sobre Raymond tienen su gracia y tienen su interés, ¿no? Porque, bueno, yo creo que la forma como uno comparece ante el público también nos habla de cómo aquella persona quiere ser percibida, cómo quiere ser escuchada, cómo quiere ser leída, ¿no? No es lo mismo. Por esto hablaba de registros, ¿no? Panikkar tiene muchos registros. Hay un Panikkar erudito, autor de 3 tesis doctorales. Hay un Panikkar que sale por la tele y divulga y nos hace pensar. Hay un Panikkar que escribe en los periódicos. Hay un Panikkar predicador en contextos más explícitamente religiosos, ¿no? Hay muchos Panikkars en Panikkar y en cada momento pues hay que saber qué papel está adoptando Panikkar cuando habla, cuando escribe.
Ignasi, además de estos registros que comentabas, ¿no? Obviamente el de filósofo, el de teólogo, el de predicador. Entiendo también que hay un Panikkar místico, ¿no?
En esencia. Sí, y él mismo dice: "La mística es la clave de comprensión de mi obra", ¿no? Lo que ocurre es que cuando hablamos de mística, y esto Panikkar es muy fino en esto, ¿no? Y es algo que Panikkar mismo lo subraya mucho. Cuando hablamos de mística pensamos en momentos privilegiados de almas privilegiadas, ¿no? Juan de la Cruz, personajes que a los que les suceden cosas no normales, ¿no? Cosas que van más allá de lo convencional, de lo matérico, ¿no? Visiones, fenómenos corporales, en fin, todo lo que vulgarmente asociamos a la mística, ¿no? Y Panikkar dice: "No, la mística no tiene nada que ver con ello, con todo esto. La mística tiene que ver con la experiencia plena de la vida. Por tanto, la mística como una forma de estar presente aquí y ahora con plena conciencia, con pleno conocimiento y con plena comprensión de lo que uno está haciendo en cada momento, ¿no? La mística de ojos abiertos, la mística de la vida cotidiana, la mística como un vivir con plena conciencia, ¿no? Eso es lo que Panikkar entiende por mística, y por tanto, yo creo que sí que podemos decir que Panikkar es un místico, siempre que entendamos mística como esta llamada a una conciencia plena de la vida.
Sí, es un poco la idea de que la espiritualidad no está quizá en las experiencias espectaculares, ¿no? De pues extáticas, ¿no? Que es un poco lo que la literatura espiritual, la New Age, nos ha vendido, sino en lo cotidiano, ¿no? Lavar los platos puede ser un momento místico en este sentido, quizá, ¿no?
Sí, Santa Teresa lo tiene muy claro, ¿no? Dios anda entre pucheros. Por tanto, en lo cotidiano, en lo banal, es donde hay que buscar a Dios, ¿no? En fenómenos extraordinarios, ¿no? A esa cuestión de bueno, una mística que se cultiva, ¿no? Retirándonos a un monasterio, a un lugar privilegiado, en plena naturaleza, etcétera. O lo que Michel Lunain llama la mística salvaje, ¿no? La mística que las experiencias de comunión con el cosmos que aparecen en lo impensado, ¿no? Cuando no, aquello no es fruto de una preparación, de una búsqueda, sino que acontece y ya está, y lo cogemos como un don, ¿no? Y yo creo que Panikkar está en esta línea, ¿no? No se trata de buscar una especial revelación, una visión, un mensaje revelatorio particular, ¿no? Sino de estar atentos a lo cotidiano, a lo que tenemos cerca, a nuestra vida diaria.
¿Cómo fue la vida de Raymond Panikkar? ¿Qué claves biográficas pueden ayudarnos a comprender tanto su persona como su visión, su obra filosófica? Habías dado ya algunos datos, ¿no? Pero bueno.
Sí, a ver, la biografía de Panikkar, la vida de Panikkar es en gran medida sus viajes, ¿no? Panikkar es alguien que viaja. Que viaja no en el sentido banal turístico, sino que viaja en el sentido de ser consciente de que hay un otro, ¿no? De que hay otras formas de entender al ser humano, otras formas de entender a la religión, otras formas de vivir, ¿no? Y en el caso de Panikkar, el otro, el viaje es el viaje a India, ¿no? ¿Por qué a India? Bueno, pues porque Panikkar era medio indio, ¿no? El padre Panikkar era indio hindú, su madre era catalana y cristiano-católica, por tanto él es alguien que ya genéticamente viene predispuesto hacia ser una suerte de puente entre culturas, entre civilizaciones distintas. Y bueno, pues a él le interesará, aunque se nace en Cataluña y se educa aquí y sus primeros años pues se desarrollan en Europa, el año 54 Panikkar viaja a la India por primera vez, está 4 años en India, en su primer viaje, y es un poco y esto lo explica muy bien Ignacio Boada en el primer texto del libro Panikkar Roy, es un poco, Panikkar en la India encuentra una alternativa a la modernidad, ¿no? Tenemos un occidente orgulloso de la modernidad, orgulloso de haber pasado por la ilustración, orgulloso de haber depurado la fe, de haber pasado por la racionalidad, etcétera, y la técnica, el desarrollo científico, tecnocientífico, etcétera, y la India representa un mundo que no ha pasado por la modernidad, la India que a Panikkar le interesa, ¿no? Una India, donde no ha habido un siglo XVIII, donde no ha habido una ilustración, ¿no? Y por eso, cuando los últimos años Panikkar volvía de la India y encontraba una India cada vez más occidentalizada, a Panikkar no le gustaba, ¿no? Es decir, quería una India pues, que mantuviese esos valores tradicionales propios de una sociedad que no se ha confrontado con la modernidad.
De hecho, yo tengo un dato aquí, que es que después del 54, ¿no? Que creo que fue cuando viajó por primera vez en la India, Panikkar señaló aquella frase con la que yo empezaba esta entrevista, ¿no? Fui cristiano, me descubrí hindú y vuelvo budista sin haber dejado nunca de ser cristiano, ¿no? que es una sentencia a la que se ha hecho referencia incluso como un mantra interreligioso, ¿no? Y que a muchas personas les puede resultar desconcertante. Tal afirmación implica, en cierto sentido, entiendo que Pankhurst supo resolver las diferencias entre estas tres grandes religiones de algún modo, ¿no? Porque, ¿cómo se puede ser cristiano, budista e hinduista a la vez, Ignasi?
Bueno, no se trata tanto de resolver diferencias, porque Pankhurst no busca un común denominador, ¿no? A ver, ¿qué tiene en común cristianismo, hinduismo y budismo? Pues lo que tengan en común es lo que yo voy a vivir. No es esto la propuesta de Pankhurst. Cuando Pankhurst preguntaban, oiga usted, profesor Pankhurst, ¿en qué porcentaje es usted cristiano, hindú y budista? Y él decía el 100% de cada cosa. Es decir, Pankhurst nace en un contexto cristiano, tanto es así que él se ordena sacerdote católico y vivirá toda su vida fiel a su cristianismo de origen y vive su cristianismo con una máxima entrega y con una máxima comprensión de lo que es la propuesta cristiana para la humanidad, ¿no? Por el mismo tiempo viaja a la India y descubre el hinduismo de su padre, el hinduismo de toda su estirpe paterna, y abraza el hinduismo, es decir, bueno, él, en su libro La experiencia védica, él defiende, no es posible entender los textos sagrados del hinduismo sin tener fe en esos textos, ¿no? Sin hacer una apuesta vital por estos textos. Y él, por tanto, apuesta por el hinduismo a fondo, y más tarde era lo mismo que en el budismo, como un compromiso de radical comprensión de esa tradición. Para entender una tradición hay que vivirla, ¿no? Y por tanto él está dispuesto a vivir al máximo su hinduismo y su budismo, sin dejar de ser cristiano. Es decir, si tenemos en cuenta que, claro, si pensamos en la doctrina de cada religión, pues bueno, el cristianismo explica la muerte en términos de resurrección, el hinduismo habla de la gota que cae en el océano, el budismo, bueno, cada tradición tiene su lenguaje para hablar de los distintos, de las grandes preguntas que se hace el ser humano, ¿no? Y la doctrina de cada religión, pues todas juntas no encajan, ¿no? Pero si uno entiende que las doctrinas de cada religión son lenguajes, son formas finitas, formas culturales para poner palabras a una intuición que va más allá del lenguaje, entonces estas diferencias no son lo más importante, ¿no? Por tanto, no es que Pankhurst quiera resolver diferencias, no, no. Él es consciente de que cada religión es inconmensurable, cada religión tiene una pretensión de explicar la totalidad y tiene una coherencia en sí misma y no se puede mezclar una religión con otra. Él, cuando se siente cristiano, es 100% cristiano, pero eso no le impide leer las escrituras hindús y sentirse 100% hindú y leer los discursos del Buda y sentirse 100% budista. Es decir, es una comprensión del papel que ocupa el plano de las doctrinas, de la teología en cada universo cultural, ¿no? Y sin que sea necesario pensar que una cosa es compatible o incompatible con la otra.
Hay una cosa que me llama la atención, que es que el cristianismo se considera una religión monoteísta, ¿no? Y sin embargo, Pankhurst puso esa idea en cuestión, ¿no, Ignasi?
¿El cristianismo se considera una idea?
Una religión monoteísta.
Sí.
Y Pankhurst decía que no.
Pankhurst me dijo una vez, yo no soy monoteísta porque creo en la Trinidad. Es decir, él consideraba que el cristianismo con la figura de la Trinidad, con el dogma de la Trinidad, era de alguna forma una religión no monoteísta. No es el monoteísmo estricto del Islam, donde no hay otro Dios que Dios y Mahoma su profeta, sino que el hecho de que la divinidad tenga tres personas, ¿no? Tres manifestaciones, ya pone en cuestión ese monoteísmo estricto, ¿no?
Claro. Sí, es que me llamaba la atención, ¿no? Porque también es una idea un poco transgresora en este sentido, ¿no? hablar del cristianismo como una religión que no sea monoteísta. Además, Panikkar fue ordenado sacerdote en 1946 y yo quería preguntarte un poco cómo fue su relación con la Iglesia Católica.
Bueno, Panikkar en el año 40 se hace numerario del Opus Dei, una institución católica a la que Panikkar pertenecerá durante 26 años y en el seno de la cual se ordenará sacerdote. Entonces, bueno, esto determina en gran medida las relaciones de Panikkar con la Iglesia durante este periodo, porque el Opus Dei es quien filtra, ¿no? Quien es el enlace de hacer sacerdote en el seno del Opus Dei. Lo que ocurre es que Panikkar no cabía en el Opus Dei, ¿no? El Opus Dei pues tiene su propia espiritualidad, sus propios acentos que son muy distintos de los acentos de Panikkar, ¿no? Todo el lenguaje de Panikkar sobre las distintas religiones, sobre el hinduismo, sobre el budismo, sobre la necesidad de distinguir entre fe y creencias, considerar las creencias como aspectos culturales de esta fe. Todo este lenguaje de Panikkar no encaja en el Opus Dei y, por tanto, esto genera una crisis obvia, ¿no? La historia, de hecho, de Panikkar dentro del Opus Dei es una historia de dolor, porque es una historia de un gran desencaje, de una falta de sintonía entre Panikkar y el fundador del Opus Dei. Y el caso es que Panikkar, pese a las diferencias, no quería abandonar el Opus Dei y tuvo que ser expulsado, ¿eh? por el Opus Dei de su seno. El año 66 Panikkar es expulsado y entonces mantiene el sacerdocio y se incardina a un obispo de Benares, de Varanasi, en India, y Panikkar seguirá toda su vida siendo sacerdote católico, en una posición pues bastante atípica, bastante original, un sacerdote que se ha ordenado en el seno del Opus Dei, que ha salido del Opus Dei, que ha continuado siendo sacerdote, que vive entre Europa, Estados Unidos y la India, porque su superior jerárquico, su obispo, está en la India. Panikkar, por tanto, no será nunca un sacerdote convencional, no tendrá nunca el cargo de una parroquia. Panikkar es un pensador, es un filósofo, es alguien que se mueve en ambientes fundamentalmente laicos. Sus interlocutores son gente de todas las religiones, gente de cualquier tipo de creencias, etcétera, pero que no abandona nunca el sacerdocio y lo entiende, y Panikkar esto siempre lo enfatizaba. Decía: el sacerdote no es un funcionario del Vaticano. Yo no me entiendo a mí mismo como un funcionario del Vaticano, sino como alguien que intenta tender puentes entre el ser humano y su anhelo hacia lo absoluto, ¿no? Por tanto, el papel del sacerdote como pontífex, ¿no? Como puente, más que como representante de una determinada casta sacerdotal, funcionarial, al servicio de los intereses de una corporación.
Uh-huh. Mientras que la tradición filosófica occidental se ha desarrollado en base a la razón y, por tanto, en base a conceptos dicotómicos sobre la realidad, como bueno o malo, dentro o fuera, la tradición oriental ha sido capaz de abordar la vida desde una óptica que no se limita al reino de lo intelectual, ¿no? De hecho, en Oriente se han conservado un sinfín de prácticas de meditación orientadas al desarrollo del ser y alineadas, ¿no?, con sus postulados filosóficos. Y en esta línea, ¿qué aportaciones realizó Panikkar respecto al diálogo Oriente-Occidente, Ignasi?
Bueno, hay el debate de hasta qué punto Panikkar es realmente un oriental, ¿no? Esta puesta en escena que hablábamos al principio, su indumentaria india, el hecho de que sus textos habla mucho de, bueno, utiliza muchos conceptos propios de la cosmovisión hindú. Sus referentes, por tanto, no son solo la Biblia, la tradición filosófica y literaria occidental, sino que constantemente cita Vedas, Upanishads, autores de la India, del budismo, etc. Entonces, bueno, un poco el debate es hasta qué punto esto es algo fundamental en Panikkar o es algo relativamente accidental. Es decir, ¿Es panicar a alguien que es tan occidental como oriental? ¿O es un occidental que utiliza un lenguaje oriental para hablar a occidentales, ¿no? Que es la tesis de algunos estudiosos de Panikkar, ¿no? Porque al final, Panikkar viaja a la India, pero Panikkar en la India siempre es visto como alguien, siempre es visto con recelo, ¿no? Panikkar en la India es por ejemplo, Panikkar no consiguió nunca enseñar, tener una plaza estable en una universidad de India. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la India Panikkar lo veían como un sacerdote y, por tanto, como un agente colonizador, ¿no? Como alguien de fuera, ¿no? Y por tanto, al final, Panikkar, su público lo tiene en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y, por tanto, Panikkar es alguien que habla para occidentales con un lenguaje que toma muchos conceptos del hinduismo y del budismo, pero seguramente respondiendo en gran medida a preocupaciones occidentales, ¿no? Por tanto, es un puente entre culturas, sí, sin duda es un puente entre culturas, pero, bueno, desde una posición, pues quizá más enraizada en Occidente de lo que a primera vista podría parecer.
¿Y qué reflexiones hacías sobre el intelecto mismo, sobre la racionalidad en este sentido?
Bueno, la razón, el logos, no puede monopolizar el acceso a la realidad, a la razón, ¿no? O sea, si ya Pascal nos decía que el corazón tiene razones que la razón no comprende, ¿no? Panikkar, en su lenguaje, Panikkar hablaba de los tres ojos, ¿no? Ahí el ojo de la sensibilidad, ¿no? Los sentidos, lo que vemos, lo que percibimos, ¿no? Está también un segundo ojo, el ojo de la razón, de la racionalidad, del logos, ¿eh? De la inteligencia, de la cultura, de los libros, del mundo libresco, ¿no? El ojo de la razón. Y luego hay un tercer ojo, que es el ojo espiritual, ¿no? Que es el ojo que nos abre a una tercera dimensión, a una dimensión mística. Uh-huh. Y Panikkar invita a tener los tres ojos abiertos. No se trata de renunciar a la sensibilidad, tampoco se trata de renunciar a la razón. Se trata de que sensibilidad y razón coexistan con lo espiritual, ¿no? Con esta aproximación al mundo que no pasa por lo meramente sensible, lo meramente racional, sino que se abre al mundo del espíritu. Esta es un poco la propuesta de Panikkar para sus coetáneos, para sus lectores, para todos nosotros.
Uh-huh. De hecho, tanto para el hinduismo como para el budismo, dadas las prácticas yogaicas y meditativas que los acompañan, el desarrollo de la conciencia es una cuestión fundamental, ¿no? Ahora te preguntaba por cómo comprendía Panikkar el fenómeno de la razón. Y respecto al fenómeno de la conciencia humana, ¿qué reflexiones aportó?
Bueno, Panikkar habla mucho del hecho de que lo que nos diferencia del animal es la conciencia, ¿no? La conciencia, la autoconciencia, ¿no? El hecho de ser alguien, el ser humano es un ser que reflexiona, ¿no? Que es consciente del lugar en el cosmos, es consciente de dónde se encuentra, ¿no? Eso es algo que Panikkar, la idea de conciencia aparece mucho en su obra, en particular en el primer volumen de su obra completa, Mística Plenitud de Vida, esa idea de que el ser humano es un animal consciente y autoconsciente, ¿no? Y algo que en el fondo convierte a Panikkar en alguien filosóficamente también clásico, ¿no? Es decir, esta conciencia lo emparenta con toda la tradición filosófica occidental de forma muy, muy clara, ¿no? El hecho de pensar que en la medida que el ser humano es consciente, ¿no? Bueno, pues su papel en el mundo parte de este ser consciente.
Ignasi, ¿y qué otros filósofos o cuáles son los principales filósofos que pudieron influir en el pensamiento de Panikkar?
Bueno, Panikkar Panikkar se inicia su trayectoria intelectual, que hablamos de los años años 40, ¿no? Plena posguerra española, plena nacional catolicismo, el mismo miembro del Opus Dei, catolicismo preconciliar, ¿no? Situados en esa, en ese contexto, las primeras influencias de Pánikar, el primer Pánikar es un Pánikar escolástico, es un Pánikar lector de Santo Tomás, es un Pánikar que en gran medida bebe de la tradición medieval, es un Pánikar pues que surge de un diálogo con la tradición cristiana en gran medida medieval, con los grandes autores medievales, ¿no? Santo Tomás, Eckhart, Escoto de Vígena, etcétera, ¿no? La gran tradición medieval. Cuando Pánikar viaja a la India, encuentra otra tradición, otros autores, otra forma de entender la espiritualidad, ¿no? Y por tanto se abre a otras influencias, ¿no? Como filósofo, pues naturalmente leerá y estará al día de los grandes corrientes de pensamiento propios del siglo XX, entrará también en diálogo con ellos, su diálogo con Heidegger, con los grandes autores occidentales, ¿no? De todas formas, cuando hablamos de influencias, claro, las influencias siempre acostumbran a ser sobre todo confluencias, ¿no? Es decir, no hay una relación causa-efecto, como he leído tal autor, acabo pensando de tal forma, sino que me acerco a tal autor porque me da lenguaje para poner en palabras esa intuición que ya se encuentra dentro de mí. Por tanto, no se trata tanto de buscar influencias, sino ver en qué medio se mueve Pánikar, ¿no? Y cuáles son cuáles son sus interlocutores, ¿no? Por ejemplo, en el libro Pánikar hoy, James Heidegger reflexiona sobre la influencia que pudo tener y no tuvo, porque no, por razones biográficas no le llegó, cuando le llegó ya había hecho su obra, ¿no? La influencia que pudo tener la escuela de Kioto, ese conjunto de filósofos japoneses que entran en diálogo con la tradición occidental, Nishida, Nishitani, Ueda, etcétera, ¿no? Bueno, Pánikar no los leyó en su etapa formativa, ni los leyó en su etapa de plenitud, sino que los lee al final de su vida cuando su obra ya está hecha, ¿no? Hubieran podido influirle, hubiera podido esta tradición filosófica japonesa en diálogo con que pone en diálogo el Zen con la tradición postcartesiana, hubiera podido influir en Pánikar. Bueno, hubiera contribuido a darle lenguaje para decir lo que Pánikar ya dijo con otras palabras, ¿no? Y por tanto no me interesa tanto buscar relaciones causa-efecto, sino ver cuáles son estas relaciones de bueno, estas afinidades selectivas de Pánikar.
Ignasi, por último, cuando se analiza el pensamiento de un filósofo determinado, suele hacerse contemplando la época histórica en la que lo desarrolló, ¿no? En el caso de Pánikar, ¿crees que en cierto modo podría afirmarse que su obra es atemporal?
Bueno, sí, no. Atemporal, no hay nada atemporal, ¿no? Al final siempre estamos condicionados por un espacio y un tiempo y somos seres históricos encarnados. Sí que es verdad que en el debate, pues, que solo plantea muy bien Yusuf, ¿no? ¿Hasta qué punto lo histórico, el aquí y ahora nos condiciona o no nos condiciona? Pánikar más bien se sitúa en el polo opuesto, ¿no? En enfatizar lo estructural más que en enfatizar lo histórico, ¿no? Es decir, bueno, es el debate entre Lluís Duc, otro gran intelectual, pensador y persona que ha pensado a fondo la condición humana, ¿no? El debate entre Lluís Duc y Pánikar, pues es que Pánikar enfatiza lo estructural, lo que está más allá del lugar y el tiempo, y Duc enfatiza lo histórico, ¿no? El hecho de que alguien habla desde un lugar concreto, ¿no? Pánikar se entendía a sí mismo al mismo tiempo como cristiano hindú y budista, como catalán y indio, etcétera, ¿no? Podía situarse en un no lugar y en un no tiempo, ¿no? Es una pretensión, ¿no? Naturalmente siempre hablamos a partir de un lugar, de un tiempo, de unas preocupaciones de época, ¿no? Y por tanto, Panikkar, pues evidentemente hay que situarlo en sus coordenadas geográficas, espaciales, temporales, etc. Claro, lo interesante es que Panikkar no es solo alguien que hable en función de su tiempo histórico, ¿no? Quien solo es comprensible en función de las circunstancias históricas que le han hecho nacer, pues es alguien que sirve como síntoma de una época, que nos sirve para entender una época. Bueno, es una curiosidad, ¿no? Lo interesante de Panikkar es que, pasado el contexto que lo vio nacer, pasado cada unos años de su muerte, y tenemos textos de Panikkar de los años 50, 60, etc., 50 años más tarde, 60 años más tarde, 100 años más tarde, Panikkar lo leemos y tiene interés. Tiene interés porque, bueno, pues porque va más allá de su Ik en Nunc, ¿no? De sus coordenadas espaciales temporales concretas, ¿no? Porque se hace preguntas que son las mismas que nos hacemos todos, se las plantea con el máximo rigor, con la máxima seriedad, con el máximo interés, y da respuestas no evidentes, da respuestas no previsibles, ¿no? Nos hace pensar, nos genera muchas preguntas, ¿no? Nos estimula intelectualmente, nos estimula espiritualmente, y en ese sentido, pues no es un autor que leamos por curiosidad erudita, a ver qué pensaba un sacerdote, etcétera, sino que lo leemos porque nos habla a nosotros, ¿no? Es posible que algunas de sus intuiciones las vayamos entendiendo con el tiempo, con más claridad que como lo entendías en su tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque este es el destino de los grandes pensadores, ¿no? Ser personajes que se avanzan a su tiempo y que son capaces de hablar no solo a su generación, sino también a los que vienen después, ¿no? Yo estoy convencido de que la obra de Panikkar sobrevivirá al personaje, sobrevivirá a su tiempo, porque su obra nos interpela, ¿no? No nos habla. Yo leo a Panikkar y no me encuentro a un autor que tiene preocupaciones propias de su tiempo, sino que me encuentro a un autor que me habla de preocupaciones que tengo yo, ¿no? Que he nacido pues muchos años más tarde que Panikkar y que vivo en un contexto cultural distinto al de Panikkar, ¿no? Es un autor que sobrevive a su tiempo sin ninguna duda.
Quizá de ahí el título, ¿no? del libro que acabáis de publicar, que fragmenta Panikkar hoy, que desde Luces en la Oscuridad recomendamos a todos aquellos oyentes que quieran profundizar en este gran filósofo. Ignasi, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues quién fue y qué pensó Raymond Panikkar.
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de volver a hablar de Panikkar, que siempre un placer. Uno tiene la sensación que Panikkar no nos acabamos nunca, o sea que siempre tiene cosas para decirnos, y por tanto cualquier conversación sobre Panikkar para mí es un placer.
Igualmente, seguro que no es la última que hacemos aquí en Luces en la Oscuridad. Un abrazo muy fuerte, Ignasi.
Gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.